Continuamos con nuestra serie, Exponer, en el libro de Números, capítulos 32 al 34, entre otras escrituras. En estos capítulos veremos que 2.5 tribus rehusaron entrar en Canaán, pero a cambio por su ayuda en la batalla por la tierra prometida, Dios les dio la tierra de Gilead. Pero cuando vemos dónde se trazaron los límites de la tierra prometida, nos damos cuenta de que Israel solamente ha ocupado una décima parte de la tierra que Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes. En el estudio de hoy, somos desafiados a hacernos la pregunta, ¿debemos de sentarnos como espectadores mientras nuestros hermanos y hermanas van a la guerra por el Señor? ¿Y nosotros estaremos contentos al poner en peligro la herencia que Dios tiene para todos nosotros? Así pues, abran sus Biblias en el libro de Números, capítulo 32, para comenzar. Pero primero iremos a la presencia del Señor en oración para decirle, Padre Santo, Señor Dios del cielo, te damos gracias de que en este nuestro país tenemos la libertad de unirnos. Señor, aquí tenemos privilegios, derechos, para reunirnos en el nombre de Jesús. Así pues, Señor, con todo y esto, tenemos libertad para unirnos para la adoración, para adorarte de la forma que nosotros lo deseamos y como nuestro corazón nos lo pide, de estudiar tu santa palabra, para adorarte en espíritu y en verdad. No tenemos que preocuparnos de que podamos ser invadidos o que alguien venga y nos moleste y nos diga que tenemos que guardar el silencio o algún silencio. Señor, por esto te damos gracias, porque tenemos este hermoso derecho, privilegios. Gracias también por estos hombres y mujeres en el uniforme y se unen al ejército para salir fuera de nuestras fronteras para proteger nuestras libertades. Señor, te damos gracias que no solamente podemos reunirnos, sino que este mensaje le da la vuelta al mundo a través de la internet, la radio, la televisión. Este es un hermoso privilegio. Vivimos en una era donde la verdad está accesible para tu creación. Esto nos apasiona, Padre Santo, porque al oír, lo vivemos y también lo compartemos y lo esparcemos por todo el mundo. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el libro de Números, donde vamos a ver censos, cuentas, capítulo 1 al 26, que ya los vimos. En esos capítulos vimos en detalle cómo se contó el pueblo de Dios con todos los detalles. Obviamente, a Dios le preocupan los números, que seamos contados, pero más que todos los números, los nombres que están en estos números. Sí, Padre. Yo creo que uno de estos mensajes que Dios desea que llevemos y que lo llevemos en nuestros corazones al estudiar este libro de números, Dios desea que nuestras vidas cuenten en su presencia, que sean útiles para algo, que seamos contados con el pueblo de Dios, que estemos entre el ejército que Dios utiliza y que nuestras vidas cuenten. Así que hoy venimos al fin de este libro de Números en el capítulo 32 y en adelante. Ya hemos estado por un largo tiempo en este libro. Todo padre de familia sabe la gratificación de esperar. Entienden la importancia de no hacer lo que el niño demanda instantáneamente. Y así utilizamos con todo cuidado los principios de esperar y nos viene la gratificación. Sabemos que es importante entender, así como los padres de familia lo entienden, también a veces se sienten desesperados, porque el niño no quiere esperar, el niño no quiere esperar hasta mañana, para el niño es una eternidad, y eso lo incomoda. Así pues, hemos estado en este libro por mucho tiempo, hemos visto que los hijos de Israel han esperado años para entrar a la tierra prometida que se les había prometido, pero ha habido una gran espera, una serie de desesperaciones, de desacuerdos, desilusiones, desorganizaciones, descontentamiento. Todo esto les trajo tiempo de espera. El libro de Números nos espera por qué tomó lugar este tiempo de espera y por qué tuvieron que ser contados, porque la generación que salió de Egipto fue contada y todos debían de morir en el desierto porque se quejaron contra Dios. Así que este nuevo grupo, en el capítulo 26, toda una nueva generación fue contada para saber quiénes eran los que debían entrar a la tierra prometida. Recordaremos, pues, por qué sucedió todo esto. Esto sucedió porque en algunos capítulos atrás leímos que un grupo, que 12 espías entraron para reconocer la tierra, regresaron con su reporte y 10 fueron negativos y 2 de los espías dieron un reporte positivo. Dijeron, es una tierra llena de, aunque gente grande, pero que fluye leche y miel, vamos a tomar esta tierra inmediatamente. Pero los 10 de ellos que dudaron y trajeron estos reportes negativos, y esto fue la razón que muchos dudaron, y ese rumor se extendió, se esparció y causó desunidad en todo el campamento. La gente comenzó a sentir temor, a quejarse de que querían regresar a Egipto, por eso es que Dios los reprendió. Todo ese tiempo ya pasó, toda esta generación nueva ha sido contada y están preparados para entrar a la tierra prometida. Moisés no ha muerto, está en control. En el capítulo 32 de Números, a Moisés esto le parece como una repetición de una película negativa que él ya experimentó. Porque 2.5 tribus de los hijos de Israel desearon establecerse antes de entrar a la tierra prometida. Así que esto inmediatamente vino a la mente de Moisés como diciendo, oh, otra vez contradicciones, yo ya lo experimenté, oh no, no puede estar sucediendo esto una segunda vez. Pero las 12.5 tribus que se mencionan en capítulo 32 comienza con estas palabras diciendo, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de gente y vieron la tierra de Lacer. Notemos que aquí dice, y vieron. Entendamos qué significa cuando una cosa, ves una cosa y la codicias. Y vieron la tierra de Lacer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación diciendo, Atarot, Dibón, Jaser, Nimra, Esbón, Eleel, Sabam, Nebo y Beón. Yo diría, son palabras difíciles de pronunciar. Son lugares que en verdad no significan nada para nosotros, pero se mencionan aquí. Verso 4. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel en tierra es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia a tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el río Jordán. Eso es la petición que esta gente presentó. Ven ustedes lo que estos están diciendo. Están todavía al lado oriental del río Jordán. No han entrado a la tierra prometida, pero en aquel lugar donde se encontraban, se habían movido del sur al norte, al lado oriente del río. Si tuviésemos un mapa, podríamos ver, y si estuvieras en Israel, te llevo por el valle del río Jordán, a las partes altas del río de Galilea, cerca del mar de Galilea, donde está muy hermoso, y ellos codiciaron y van a derrotar a los enemigos. Es una tierra tan hermosa, la tierra de Galad, que es hermoso, verde. Ellos vieron aquello y pensaron, ¿por qué continuar? ¿Para qué cruzar el río Jordán a la tierra de los cananeos? Ya derrotamos a uno de estos enemigos. ¿Por qué no nos podemos quedar aquí? Entonces, yo les llevo la atención a la palabra que Moisés escribió, que dice, y vieron la tierra y sus ojos lo acodiciaron y desearon establecerse aquí, y esto es malo. Tengamos cuidado con nuestros ojos, con lo que nuestros ojos ven. Tu ojo es la ventana, tus ojos son la ventana para el descontento y te puede confundir. Cuando tú ves algo y no es algo bueno, tú lo deseas porque lo codiciaste. Repentinamente, cuando ves en la televisión esos comerciales, esos anuncios de que nos muestran algo hermoso, algo brillante, ahora, tú sientes que tu vida no está completa. Tu vida estaba completa antes de ver estos comerciales, lo que te anuncian, pero ahora ves que hay un carro con un modelo nuevo, una casa diferente a la que en la que estás viviendo. Repentinamente te das cuenta que tus ojos son la ventana al descontento. Y así crece descontento dentro de ti. Recordemos lo que sucedió a Eva en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, en Génesis 3:6, dice que Eva vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Así que esto nos dice que los ojos ven y codicias y te trae problemas a tu vida. Recordemos a Lot. Lot en Génesis 13:10 dice que sus ojos vieron y vio que aquello era hermoso, que era una tierra abundante, mucho, todo reverdecía, pero lo que Lot codició no era lo que Dios tenía para él, y por eso es que tuvo que sufrir las consecuencias, porque lo que vio no era lo que Dios tenía para él. Pero si está hermosa, entonces lo que Dios tenía para ellos estaba al otro lado del río Jordán, pero ellos decidieron establecerse aquí, porque Dios les había prometido que les daría la tierra de los cananeos. Pero hay veces que hacemos decisiones en nuestras vidas basadas en lo que podemos ver, en lo que podemos codiciar. Así como cuando somos jóvenes, este joven ve a aquella muchacha, la considera porque está hermosa, no considera los valores o de qué familia viene aquella joven, sino que se enamora porque esa muchacha está hermosa. Este joven hace la decisión basado en lo que ha visto, en lugar de investigar y buscar de dónde viene esta joven. Por eso es que estos jóvenes hacen decisiones equivocadas basados en cuando van a comprar casa, basado en qué bonito está aquella casa, qué bonita localidad, sin darse cuenta de quiénes son las personas que viven en aquella vecindad, porque así se confunden. No se hacen la pregunta, ¿será lo que Dios tiene para mí? Pues entonces continúan así y hacen una mala decisión, porque lo que vio el joven no es lo que Dios tenía para él, pero no ves la providencia de Dios, sino que no buscas las criterias credenciales y se dejan ir y no recogen lo que Dios ha designado para ellos. Cuando yo leo esto, recuerdo mi propia vida y yo me doy cuenta, si hice la decisión y he obtenido todo lo que Dios tenía para mí. Estos hombres codiciaron esta tierra y dijeron, esto es suficiente para nosotros, nos quedaremos aquí, sin saber que les iba a traer consecuencias dolorosas. En lugar de continuar buscando la voluntad de Dios, ¿por qué no simplemente pensar, vamos a cruzar el río Jordán y luego después podemos regresar y recoger esta tierra que ellos... La tierra de Galaad está en medio de dos ríos y ahí en esa tierra, por eso es que está hermosa, hermosísima. Sus tierras están cubiertas de pinos, el pasto está hermoso. Y todos sabemos que el ganado necesita pasto para sobrevivir. Pero vamos a detener este pensamiento para ver algo más que vamos a ver y que es interesante. Notemos que este lugar es lugar para el ganado y más tarde este terreno será reconocido para algo diferente. Entonces, en el verso 5 de Números 32, continuamos leyendo que dice, por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar al otro lado del río Jordán. Verso 6 dice, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Es lo que Moisés les advierte. ¿Cómo es posible que ustedes están pensando que todos vuestros hermanos irán a la guerra y ustedes se van a quedar aquí tranquilos? Ustedes entenderán por qué Moisés se siente incómodo. Porque a Moisés le viene a la mente lo que había sucedido en el pasado con las generaciones rebeldes que Dios reprendió, obligándolos a morir en el desierto. Toda aquella generación está muerta. Moisés tiene el presentimiento de que Dios puede regresarlos y hacerlos que continúen divagando por el desierto por otra cantidad de números de años. Entonces, esto despierta esta emoción inquieta en Moisés. Por eso es que Moisés les hace la pregunta. Les dice, ¿cómo se imaginan ustedes que se van a sentir sus hermanos que van a continuar en guerra en la tierra de los cananeos? Piensen. Y verso 7, ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades, Baranea, para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Imagínense pues. Ahora, imagínense lo que está sucediendo aquí. Moisés está inquieto, incómodo, porque vamos a ver la tendencia que tenemos como humanos. Somos salvos, redimidos, pero la carne nos traiciona y nos puede hacer caer. Queremos quedarnos tranquilos porque esto es una naturaleza. Deseamos llegar a una etapa donde queremos simplemente sentarnos y que otros trabajen. Por ejemplo, Dios te ordena que trabajes. Tú dices, ¿por qué te atreves a invitarme que yo tengo que ir a grupos de oración? ¿Por qué tengo que ir a visitar a los enfermos en el hospital? ¿Por qué tengo que ir a la prisión para hablar? Yo ya hice todo esto. Yo hice mi parte. Además, estoy contribuyendo con mis diezmos a esta iglesia. ¿Por qué no lo pueden hacer otros igual como yo ya lo he hecho por tantos años? Pero hay un evento especial Ah, va a haber un evento especial, que va a venir un concierto especial. A esto sí yo vendré rápidamente, me sentaré tranquilo a disfrutar de ese hermoso concierto. Pero no es esto lo que Dios desea de nosotros. Dios desea que continúes en la batalla y que cruces el río, porque va a haber batallas que tienes que pelear y batallas que vas a confrontar. Por eso es que Dios desea que continúes. Te espera la aventura, todavía tienes años que tienes que trabajar, porque es que tienes que desear quedarte sentado. La mentalidad es, si va a haber batallas que pelear, pero yo prefiero cuidar mis vacas para que mis vacas engorden y así puedo continuar contribuyendo. No es eso lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios desea que te levantes. Y leemos en el verso 7, una vez repitemos, que dice, Moisés le dijo, ¿por qué es que desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Baranea para que viesen la tierra, para que esta palabra que dice desanimaos, desanimados, lo vimos ya en los estudios pasados, y esto les trajo de desánimo a los hijos de Israel. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Números, los hijos de Israel fueron desanimados porque por los quejumbrosos. Recordamos los 10 espías que fueron a reconocer la tierra, vinieron diciendo que había gigantes en aquella tierra y nos van a comer. Nosotros seremos para ellos como saltamontes. Pero 2 espías dijeron, el que estén grandes no nos debemos de intimidar, porque entre más grandes son blancos más fácil y caerán más fuerte y morirán al golpear el piso. Estos 10 espías vinieron diciendo que había tierra rocosa, difícil de transitar. Quedaron desanimados por aquellos quejumbrosos, por la forma en que trajeron su reporte. Ahora están desanimados por otros quejumbrosos que desean quedarse y no cruzar el río Jordán, y dicen, ¿por qué no nos dejas aquí? Esto está hermoso y aquí engordará nuestras vacas. Eso es lo que ellos pensaban. Estos hicieron su decisión basados en su ganado, no basado en sus hermanos que continuarán en la guerra. No quieren continuar porque tú reconoces como hijo de Dios, especialmente nosotros los mayores que tenemos alguna experiencia en el ministerio. Tenemos que recordar y reconocer que la posición en que Dios te ha puesto es una posición en que Dios no quiere que seas quejumbroso y desanimes a las generaciones, a las nuevas generaciones. Por ejemplo, vamos a voltear las cosas. Si hay alguien que tú conoces y tú respetas, que es grande en el Señor, y que tú lo ves como un modelo en tu vida, si es hombre o mujer de Dios, cuando tú ves que ellos se desaniman y no quieren ya continuar sirviendo al Señor, se están enfriando, ya no están con el calor que tú los conocían, estos son blancos fáciles para el enemigo, para que el enemigo los confunda, y ya no ven a Dios como lo veían, sino que ven a Dios como ves a un gatito que está simplemente diciéndole miau, miau. Quizás tú te sientes con el deseo de sentarte y descansar. No, ya no hay nada que los inspire, pero tú debes de ser dirigentes fuertes, que tienes un celo por la palabra de Dios. Ese desánimo es contagioso, como ya lo hemos visto. Entonces, cuando tú te sientes frío, sientes que has perdido el entusiasmo y tú sabes que otros están observando. Entonces, eso es lo que ya hemos visto. Ahora vamos a ver que Moisés se dirige a estos quejumbrosos a estos latosos como lo hicieron los latosos en el pasado y desanimaron a toda la congregación y tuvieron que pagar las consecuencias. Dios desea que crucen el río Jordán, que hagan a un lado lo material y continúen buscando lo espiritual y servir a Dios a favor de todos sus hermanos. Así que en aquel día Moisés los hizo, en el verso 9 dice, estamos en Números 31:9, subieron hasta el torrente del Escrol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron a Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacobo, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Verso 14. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres prole de hombres pecadores para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. En otras palabras, Moisés está diciendo qué película que se está repitiendo. Así que lo que hicieron nuestros padres, ustedes lo están repitiendo una vez más. Por eso pues, en otras palabras, este grupo no sabe las consecuencias que sufrieron vuestros padres, por eso es que Moisés se los está narrando para que no sean inocentes cuando lleguen a una situación similar a lo de sus padres o sus antepasados. Leí algo que escribió C.S. Lewis que voy a tratar de recordar. C.S. Lewis escribió y dijo que somos predicadores de duro corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos viendo aquí que sus padres no fueron simples, humildes y siguieron las ordenanzas de Dios. Por eso es que aquí estas 2.5 tribus de los hijos de Israel se oponen y quieren detenerse, simplemente disfrutar de la vida fácil, viviendo tranquilos, pensando en el pasado, viviendo una vida disfrutando del crecimiento de sus hijos, ni llegan a reconocer y entender la invitación que Dios les hizo para continuar todos unidos como hijos de Israel. Dios les dice, tengo mucho más para ustedes. Ellos dicen, esto está hermoso, yo me quiero quedar aquí. Quiero que no me molesten, continuar observando el río Jordán. Moisés continúa diciendo en el verso 15, si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Verso 16, entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestros ganados y ciudades para nuestros hijos y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los matemos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel poseen cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este lado del río Jordán, al oriente del Jordán. Entonces les respondió Moisés, si lo hicieses así, si os dispensáis para ir delante de Jehová a la guerra, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros paséis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y si el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová, para con Israel, y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Verso 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y los siervos, tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi siervo lo dice. Notemos el contenido de toda esta escritura. Notemos lo que dijo el verso 23. Moisés claramente les dijo, vuestro pecado os alcanzará. Eso es en el verso 23. Los caminos del hombre, dijo Salomón, están en la presencia de Dios. Y el libro de Hebreos dice en 4:13, todo está desnudo a los ojos del Señor. Pero tenés que entender que un pecado en secreto es un escándalo en el cielo. Tu pecado te va a alcanzar. Tú no puedes engañar a Dios, porque Dios sabe lo que estás haciendo en secreto. No importa qué es lo que estés haciendo, Dios lo reconoce. Entonces, verso 23 queda claro, mas si así no lo hacéis, he aquí habéis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y continúa el verso 24. Edificaos ciudades para vuestros niños, y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y a Moisés diciendo, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en la ciudad de Galaad. Y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi Señor lo dice. Vemos que aquí los hijos de Israel estuvieron establecidos ahí, en ese lugar. Los primeros que fueron capturados fueron estas 12 y medio tribus. Cuando los asirios los capturaron primeramente a estas 12 y media tribus de Manasés, porque estaban al entrar de Israel. No tenían muros para protegerse como los edificaron después. Entonces, ahora no están protegidos, están a la entrada de la tierra prometida, pero fueron atrapados a la frontera. Cuando fueron atacados, fueron los primeros que fueron atacados porque no estaban protegidos. Como ya sabemos, fueron capturados y llevados a Babilonia. Continuamos el verso 28, que dice, entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés, y los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del río Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a los hijos de la tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sejón, rey de Amorreo, el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades de la, que pasaron alrededor. Verso 40. Y Moisés dio Galad a Manasés, hijo de... Moisés dio Galad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó aldeas y les puso por nombres Abot Jair. Asimismo, Naba fue, tomó Kenet y sus aldeas y lo llamó Nova, conforme a su propio nombre. Algo más que tenemos que ver aquí, que no se nos escape. El quedarse al otro lado del río Jordán no fue la mejor idea, porque el problema número dos, cuando ellos se establecieron en la tierra al oriente del río Jordán, estas dos y medio tribus cometieron un gran error. Tuvieron que afrontar una horrible desacuerdos que se desató una guerra civil que ya casi destruyó estas dos tribus a punto que los iban a, ya mero los dejaban inactivos, porque hubo un malentendimiento. Este malentendimiento fue debido a que se hicieron asunciones, se hicieron suposiciones de que a punto que llegaron a causar disturbios. ¿Qué sucede cuando una persona hace suposiciones de cosas que no son ciertas? Suponen por algunos chismes que se oyeron, información equivocada, hacen que los chismes continúen y esto causa disturbios. Es lo que le sucedió a estas dos y medio tribus. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 22. Continúen ojeando al frente, a la derecha, al capítulo 22 de Josué, para ver lo que sucedió. En el capítulo 22 de Josué, leemos que dice: entonces Josué llamó los rubenitas a los galaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este lugar tiempo hasta que día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos que de Jehová vuestro Dios nos dio. Ellos edificaron un altar. Imagínense, ¿qué tenía de malo el que edificasen un altar? No era un altar para sacrificar a Jehová, sino que era un altar para que les recordara. Era un altar de recordatorio, un altar que era como una marca para que las generaciones que venideras pudieran reconocer que fue un pacto que ellos hicieron con Dios, porque Dios siempre ha sido fiel. El resto de las tribus que continuaron a Israel no lo entendieron, así que repentinamente pensaron: estos están comenzando una iglesia nueva, al cruzar la calle, esto puede ser una apostasía. Esto les trajo una, lo que ellos reconocieron, una indignación justa. Verso 10 dice: llegaron a los límites de Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Verso 11. Y cuando los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos pensaron: nuestra indignación es justa, porque esto está mostrando apostasía. Lo que sucedió, que el resto del capítulo continúa explicándonos de que ellos edificaron un altar como memorial, como recordatorio. Ellos podían ver tratado esto con en una forma más civilizada, porque no buscaron forma de comunicar, porque cuando ellos oyeron esos chismes, sabemos que la explicación la encontramos en Deuteronomio capítulo 12, Moisés explica la ley del santuario, donde Dios se debe de adorar, debe de ser en el templo en Jerusalén. Pero por este momento debe de ser cuando ellos edifiquen el tabernáculo en Silo. Ellos no oyeron la explicación de Moisés, sino que estaban posiblemente divirtiéndose y no oyeron la explicación del siervo Moisés. Por eso es que ahora ellos están haciendo una suposición. Suponen que esto va a ser apostasía y se organizan para atacar a las 12 y media tribus que quedaron al lado oriente del río Jordán. Algo más, más tarde, nuestro Señor Jesucristo subió en un barco en el templo donde estaban sus oficinas generales y cruzó el río de Galilea, y ahí a las orillas del río de Galilea, en esta área que técnicamente en nuestros días es la tierra de Manasés, a este lugar que se llama, le llamaban Gad o Gadara. A este tiempo, el Señor, en lugar de confrontar a las tribus de Israel, gente justa, adorando a Dios y alabando al Señor, y alabando a sus vacas, o preocupándose por sus vacas, esta vez el Señor confrontó cerdos en aquella tierra. Es una cultura pagana que habían degradado las ordenanzas de Jehová. Eso no es lo que Dios intentó. Por eso es que ese no era el plan original de Dios. Han desobedecido. Algunos de ustedes que reconocen y han estado estudiando la Biblia por años, que se les llama estudiosos bíblicos, están pensando en qué, por qué, pues entonces esta tierra se les dio cuando Dios le ofreció esta tierra a Abraham, cuando Jehová habló con Abraham, le dijo, tu terreno será de aquí allá, de este río a aquel río, y está bien delineado en la Biblia cuando Jehová hablaba con Abraham, que la tierra quedaría a Abraham y a su descendencia. ¿Por qué es que no se ha obedecido la orden de Dios? Pero si tú estás pensando, te voy a explicar lo que va a suceder aquí, lo que sucedió. Espero que me entiendan. Yo se los voy a explicar a lo mejor que yo puedo. Ya verán que lo vamos a entender todos. Capítulo 33 del libro de Números. No lo vamos a leer todos. Siempre vamos a leer algunos textos, pero es un libro, es un capítulo que repite y nos da nombres que ni sabemos por qué, ni, y nos da nombres de lugares que no los hemos encontrado. Lo que sucede en este capítulo 33 de Números, están escribiendo las jornadas, los hijos de Israel, y escribieron cosas que no tienen significado para nosotros en nuestros días. Se mencionan por lo menos 56 nombres y se mencionan 42 de estos nombres son nombres que ni se repitieron. 18 de estos nombres no sabemos dónde están o qué sucedió con ellos. También hay 18 nombres de lugares que no los hemos podido encontrar, sino que los hijos de Israel simplemente escribieron en sus jornadas, donde se encontraban, se quedaron en este lugar, en aquel lugar, y en veces se repitieron aquellos lugares donde se establecieron y luego se levantaban y volvían al mismo lugar. Esto se parece a, ¿recuerdan ustedes en los años 40, 50 y 60, donde a ese tiempo se utilizaban cámaras con películas, con cintas y con retratos en pedazos de plástico, y se ponían estos retratos en proyectores y así podíamos ver los retratos en las pantallas? Eso lo pude yo experimentar porque mi papá tenía uno de estos proyectores y llamaba a toda su familia y decía, siéntense, vamos a ver estos proyectores para que veamos los lugares donde ya estuvimos, donde estuvimos de acampamos ahí, fuimos de cacería, tomamos estos retratos. Pero en verdad, a este punto yo todavía guardo miles de estos retratos de plástico. Yo se los puedo enseñar para que puedan ver cómo crecimos nosotros en los años 50, 60, pero guardamos todos estos retratos en cajas de retratos de cuando nuestros niños crecieron, retratos de lo que nuestros niños dibujaron cuando estaban comenzando a escribir, a dibujar, pero los tenemos guardados en la cochera o por ahí en una habitación que casi ni sabemos dónde están. Es lo que está sucediendo aquí. El Señor le muestra a Moisés en este capítulo 33 esos retratos antiguos donde a veces es bueno verlos. Moisés escribió esto para que los hijos de Israel reconocieran y recordaran por dónde habían pasado sus padres en el pasado. Lo que vemos aquí es un parecido a las cámaras y los retratos que hemos experimentado. Ustedes pueden recordar. Esto es, este capítulo 33 se parece a esas películas. Esto es fascinante porque incluye nombres que ni podemos leer. Algunos, vamos a leer algunos textos, pero esto es fascinante. ¿Por qué? Porque lo que no aparece en este capítulo, que no se menciona en este capítulo, por sobre todo, no se escriben lo que sucedió en específicamente en esos 38 años que los hijos de Israel estuvieron caminando, peregrinando por el desierto. Las maldiciones que tuvieron que pagar porque dudaron de Dios, se quejaron contra el siervo de Dios y contra Jehová. Se rebelaron y por eso que Dios los obligó a continuar vagando por el desierto por esos 38 años. Moisés recuerda todo esto y dice, esto es doloroso porque cuando pecas contra Dios, el profeta Miqueas escribe y dice, Dios tendrá compasión de nosotros y Él recogerá todas nuestras iniquidades y lanzará todos nuestros pecados de el oriente hasta el occidente. El profeta Miqueas nos escribe, nos da testimonio de la soberanía y la misericordia de Dios, de que Dios lanzará todos nuestros pecados tan lejos como el oriente al occidente. Algunos dicen que se refiere a el mar del olvido. ¡Qué bueno! Pero Dios ha decidido, esto quiere decir que Dios pisotea los pecados que tú ya pusiste a sus pies, los pisotea y los olvida. Dios ha decidido ya no recordar los lugares y no nuestras imperfecciones. Por esa razón, el capítulo 33 de Números es un capítulo fascinante. Vamos a leer algunos versos. Números 33, 1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Cuando Moisés escribió esto, quiere que recordemos todo, y principalmente recordarles a los hijos de Israel. Verso 2. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son las jornadas con arreglo a sus salidas. Verso 3. De Ramasés salieron en el mes primero, a los 15 días del día del mes primero, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Y mientras enterraban los egipcios a sus primogénitos que Jehová había herido de muerte de entre ellos a todo primogénito. También había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Este faraón, ustedes recordarán que este faraón le hizo una pregunta a Moisés, y la pregunta fue cuando Moisés le dijo: Yahvé te ordena que dejes ir a mi pueblo. A esto faraón le contestó: ¿Y quién es este Yahvé, este señor, para que yo le obedezca? A esto Dios le contestó su pregunta a faraón, y Dios se presentó, y Dios se hizo notorio en una forma dinámica, enviándole a faraón 10 plagas, no una, 10 plagas, y la plaga número 10 fue la que mató a todo primogénito en toda la tierra de Egipto. Jehová quiere decir, ¿tú quieres saber quién soy? ¿Por qué es que faraón hizo esta pregunta? Porque faraón se había dado, perdón, faraón se había dado a sí mismo un nombre en su idioma, decía Nefer Neter. En otras palabras, faraón se dio el nombre de que él era el Dios perfecto, es lo que quiere decir Nefer Neter, el Dios perfecto. Por eso es que faraón dice: si yo me considero Dios, ¿quién es este Dios a que tú te refieres, Moisés? Así que Dios dice: yo te voy a enviar esta plaga y esta otra plaga, para que sepas y reconozcas quién es el Dios que tú no conoces. Por eso, pues, dice que los hijos de Israel salieron con denuedo, valerosos, frente a los ojos de los egipcios, porque la tierra estaba cubierta de destrozos por las 10 plagas que Dios había mandado a la tierra de Egipto. Leemos en el verso 4 que dice: mientras entraban los egipcios, vamos al verso 8, donde dice: salieron de Pirot y pasaron por el medio del mar al desierto y anduvieron 3 días. Esto sea notorio que aún en nuestros días muchas gentes les testificas y les hablas de Dios y te preguntan: Dios, ¿quién es ese tu Dios? ¿Por qué consideras que tu religión o tu iglesia es la única perfecta? ¿Por qué tú crees que solamente tu iglesia entiende la verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo está detrás de todo esto. La verdad es que nosotros conocemos al Dios verdadero, y la Biblia dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, y de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que te vas a hincar voluntariamente o por obligación, sería mejor que dobles tu rodilla voluntariamente, porque Jehová se va a presentar y nadie lo va a dudar. Así que pasaron por el Mar Rojo, cruzaron el desierto, verso 5 al 8, cruzaron el Mar Rojo, en el nombre del Señor se doblará toda rodilla. Y el verso 9 al 15, caminaron de Mara a Sinaí, y en el verso 16 a 36, llegaron a Cadés, a la área donde enviaron los espías, los 2 espías para reconocer la tierra. Verso 37 al 49, nos habla que caminaron de Cadés al río Jordán. Y dice el verso 35, notemos que dice: salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Y verso 36, salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cadés. En este lugar donde Salomón construyó sus barcos, porque a un lado está el lago de Madián y al otro lado está lo que en nuestros días es Jordán, está esa península. Ahí sabemos que es la tierra que debía de ocupar Israel. Esa tierra se llama Eilat. Si tú quieres, un día vas a Israel y es principalmente si es en el invierno y tú quieres experimentar la frescura de la playa, un lugar con palmas, un lugar como el Long Beach California o como Palm Springs, entonces este es un lugar hermoso donde hay espacio para hacer clavados. Así que se movieron a la tierra de Cades, que era en Sin. Entonces, vamos a leer versos número 50 de número 33. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Eso es lo que Jehová dice a Moisés. Vamos a considerar algo. Es una situación político donde las naciones se han envuelto para hacer estas decisiones. Este es un asunto, yo quiero que ustedes entiendan este asunto de la perspectiva bíblica. El derecho a tener terrenos en esa parte del mundo es una situación que ha causado muchas disputas. El derecho de Israel a establecerse en Palestina ha sido un asunto de muchos presidentes, dirigentes, que hasta se han escrito libros como lo que escribió el presidente Jimmy Carter. Pero cuando llegamos a reconocer los derechos, ¿por qué es que quién tiene derecho a esta tierra? Ha sido un asunto que muchos no lo quieren entender. Entonces, cuando se trata de derechos, ¿quién tiene el derecho a terrenos o no? ¿Qué derecho tiene una persona de obtener terrenos aquí? El derecho nosotros lo encontramos en la Biblia. Es una pregunta honesta. Esta pregunta Dios nos la explicó. Dios nos ha dado los derechos de tener derechos a tener terrenos en esta parte del mundo. Dios nos ha dado el derecho de organizarnos, el derecho de poder votar por el privilegio de escoger a nuestros gobernantes. Es un derecho que Dios nos da, es una frase común. Cuando se trata de terrenos en el Medio Oriente, ¿quién les ha dado derechos a las personas de establecerse en ningún o en otro lugar? Cuando llegaron ahí, Dios lo dijo con toda claridad: he tenido paciencia hasta que el pecado aumente en esta tierra, pero esta tierra yo se la he dado a Abraham y sus descendientes. Solo Dios tiene derecho porque esta tierra pertenece a Dios. ¿Por qué Dios tiene el derecho? Porque esta tierra no pertenece a nadie, sino solo a Dios. Por eso se le llama la tierra santa. En Levíticos capítulo 25, Moisés describe, y el Señor le dice a Moisés: esta tierra nunca será vendida para siempre a nadie, porque esa es propiedad mía, es lo que Jehová dice. Y tú tienes el derecho de habitar esa tierra santa. ¿Lo escuchas? ¿Entiendes? Dios dice: yo permito que esta tierra la ocupe el que yo desea. Hasta este día, nadie puede tener derecho a esta tierra sino Israel, como descendientes de Abraham. Entonces, el Señor dice que esta tierra le pertenece a Él, por eso le llamamos tierra santa. Si tú vas a Israel, ¿qué es lo que hace esta tierra santa? No pertenece a nadie, es tierra de Dios. Continuamos. En el año 1948, la gente judía, especialmente en Europa, descendieron, viajaron, a este día algunos todavía están viajando a Israel, pero específicamente en el año 1948 comenzó este grupo de gente viajando, yéndose a Israel. Yo tengo un amigo que es de Sudamérica y su idioma es portugués. Este joven emigró a Israel cuando él era niño, sus padres decidieron a establecerse en Israel. Este hombre el padre este de hombre, cuando era joven, se agregó a un arqueólogo del nombre llamado Yigal Ildin, hijo del profesor Estukin Kik. Ellos estaban excavando en Masada. Esto fue donde decidieron excavar. Esto fue unos cuantos años después que Israel se declaró nación en Israel. Este joven vino a ser y se incorporó a este arqueólogo. Y por eso es que ahí descubrieron una sinagoga que estaba enterrada, y en esa sinagoga ellos encontraron, excavando, encontraron escritos, estos escritos, fragmentos del Antiguo Testamento. ¿Qué encontraron ellos? Los textos que encontraron fue Ezequiel 37, 2. Imagínate lo que sintió este joven, sabiendo que ellos habían emigrado, confiando en las promesas de Ezequiel 37, se las encontraron. Y esta profecía dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todos en derredor, y he aquí que eran muchísimos estos huesos sobre la faz del campo, y por cierto, estaban secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubrirá de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con sus huesos. Imagínense cuando este joven lee esta profecía que él ya conocía, y la encontraron en fragmentos, en eso es lo que Dios les ordenó. Ahora vamos a ver capítulo 34 de Números, donde vemos las fronteras que Dios ordenó, que Dios les ordenó. En este capítulo 34 vamos a ver las marcas del terreno que pertenece a los hijos de Israel. Este capítulo 34 de Números se refiere a los límites. Números 34 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites. Está hablando de las fronteras al occidental, al oriente y al sur, que es del mar Mediterráneo hasta el río. Yo estuve en Lebanón el año pasado, en este lugar que se profetiza aquí, donde están las fronteras de Israel, de acuerdo a las escrituras. Yo estaba allá en Lebanón, como 50 millas al norte, al llegar a Damasco, Siria, a lo que en nuestros días es parte de Egipto, es lo que muestra la Biblia. Esto no son las fronteras que Dios le dictó a Abraham en el libro de Génesis. Pero yo creo, yo puedo decir que el Señor dijo a Abraham, a tu descendencia y a su primogenitura, yo daré estas tierras. Yo quiero que entiendan, que obedezcan a Dios. Y, consecuentemente, Dios dijo a los hijos de Israel, Todo el terreno que toque la planta de tus pies, la daré a vosotros. Aún más, Dios no expulsó a todos los habitantes, porque Dios le dijo en el capítulo 33, si no hacen como yo les digo, si dejan algunos habitantes, estos en el futuro te van a causar problemas, por eso es que Dios ordenó que los exterminaran, y así fue. Entonces, en verso 7 dice, el límite del norte será este, desde el mar grande trazaréis al monte de Hor. Vamos al verso 16, que dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, donde nos dicta varios nombres que ya hemos mencionado. Estos son los nombres de los dirigentes, los encargados de repartir la tierra, que ya lo hemos visto en otros estudios. Dice en el verso 16 y 17 en adelante, estos son los nombres que repartirán y recibirán los lotes. Así, vamos a ver el verso 29, que dice, a estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades de los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Así que si tú quieres leer estos nombres, léelos en tu tiempo libre. Quizás Dios te pueda edificar en alguna forma leyendo estos nombres. Quisiera yo concluir con esta historia. Todo, entendamos, con todo y con todo que Dios le prometió a Abraham en el libro de Génesis, que les daría a él y a sus descendientes por las señales que Dios mostró a Abraham, llegó el número como a 300,000 millas cuadradas. 300,000 millas cuadradas es lo que muestra en el libro de Génesis. Pero los hijos de Israel no han podido poseer toda esta tierra hasta este tiempo. A lo más que han poseído los hijos de Israel y han ocupado desde que los reyes primeros como el rey David y Salomón, a lo más que han ocupado los hijos de Israel, lo más que han ocupado son como unos 30,000 millas cuadradas. Comparando estas 30,000 con 300,000 millas que Dios le prometió a Abraham. Entonces, ¿qué es la proporción? Esto quiere decir que los hijos de Israel solamente han disfrutado un 10% de la tierra que les pertenece. Esta lección que yo quiero que entendamos antes de concluir. ¿Te has tú hecho la pregunta de tú puedes disfrutar más de lo que Dios has disfrutado, todo lo que Dios ha decidido que es para ti, o simplemente has recibido un 10%, te has establecido al lado oriente del Jordán y quedas satisfecho y dices, yo con esto estoy satisfecho, esto es suficiente para mí, cuando no reconoces todo lo que Dios ha separado para ti, todo lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Estás satisfecho con unas cuantas vacas gordas, un pedazo de tierra con un pasto verde? ¿Te has hecho la pregunta? ¿Has disfrutado todo lo que Dios tiene para ti? Charlie Hedge Spurgeon dice, la mayoría de los cristianos entran en el río solamente se satisfacen cuando el agua les llega a las rodillas. Cuando en verdad que Dios tiene todo un río en el que Dios desea que tú seas sumergido para que disfrutes de todas esas hermosuras que Dios tiene para ti. Pero muy pocos encuentran todo lo que Dios tiene para nosotros. ¡Oh! ¡Qué pocos, dice Charles Spurgeon, han encontrado un río que Dios ha preparado para nadar, disfrutar y sumergirte tantas veces como lo desees! Yo recuerdo esto porque cuando yo vine al Señor, en mis primeros años que vine al Señor, yo era joven en el Señor, leí esta expresión de Hedge Spurgeon y continúo pensando en esto, de que Dios tiene mucho, mucho más para mí, así como Pablo lo explica en el libro de los Efesios. Yo podría decir con toda claridad de que mi vida observo lo que Dios ha hecho, ha creado para mí. Esto no es solamente para una persona, esto Dios lo ha creado para todos. Como ya dije, Pablo lo ha dicho en Efesios, y no quisiera que lo lean. Yo ya lo leí, se los voy a decir. Pablo escribe en el libro de los Efesios y dice, Dios, a través del Señor Jesucristo, o en Jesucristo, nos ha repartido enormes bendiciones, bendiciones que experimentaremos en el cielo. Por ejemplo, en la temporada navideña, tú recibes muchos regalos. Así, Dios en Jesucristo nos ha hecho regalos para llevarnos a lugares altos. Dios dice, son tuyos, recógelos, abre esos paquetes para que recibas todos los regalos que Dios ha preparado para ti en Cristo Jesús. Y de esta forma, tú dirás, pero ¿cómo es posible? Es imposible que yo pueda llegar al cielo. No pienses así. Así debe de ser la persona que dice, yo reclamo lo que Dios me ha dado en Cristo Jesús. En ninguna otra entidad, sino en Cristo Jesús. Yo te digo, pensemos en aquellos simple 12 pescadores que esparcieron el Evangelio en el Imperio Romano. Imagínate lo que Dios puede hacer por miles y miles de personas que estamos aquí en esta iglesia, el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, gente de negocios, gentes que somos dueños de todo este medio de comunicación para poder esparcer la palabra de Dios alrededor del mundo. Imagínate lo que va a resultar en el futuro por nuestra intervención. Los resultados están en las manos de Dios. Padre Santo, qué hermosa posibilidad. Estamos enseñados a aceptar tu palabra. Señor, permítenos disfrutar esta hermosa presentación, toda esta hermosa promesas que tú nos haces en las Sagradas Escrituras. Padre Santo, instrúyenos, enséñanos para que tu palabra venga a nuestros corazones y así esa palabra se anide en nuestros corazones y nuestro corazón explote. Señor, permítenos para que cuando nuestro corazón entiende y entremos en esta hermosa aventura, así como ese fue tu plan original. Sí, Señor, todo esto te lo pedimos y lo recibimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.